En 2010, Ford vendió Volvo, la marca sueca que mucha gente ubicamos como la líder en temas de seguridad, que mucha gente asociamos con estos modelos muy cuadrados, con los cinturones de seguridad, la vendieron. La vendieron porque estamos hablando 2010, pues son los años de la gran crisis y las armadoras, y Ford era una de estas que estaba enfrentándose a una situación muy particular, muy, muy, muy difícil, y llevaba 11 años perdiendo dinero con esta marca. ¿A quién se la vende Ford en 2010? Ford le vende Volvo a una empresa china que hasta poco antes de eso pues, ni siquiera fabricaba vehículos, hacía de hecho refrigeradores y partes de motos, y se llamaba Geely. Geely llega pagando 1.800 millones de dólares por Volvo. La prensa europea de esa época lo contó casi como una tragedia nacional en Suecia, ¿no? O sea, la joya de la corona en manos chinas. Se asumía que le iban a vaciar, que le iban a sacar la tecnología y que le iban a dejar morir. Y pasó exactamente lo contrario. Hoy Volvo vende más de 700 mil autos al año, factura algo así como 38 mil millones de dólares y es la marca premium occidental que tiene mayor porcentaje de autos electrificados. El dato que casi nadie dice en voz alta es que Volvo es técnicamente una armadora china. Su dueño es una empresa de China, una parte sustancial de sus autos se fabrican en China y su ventaja de costos depende en gran medida de China. Hoy vamos a platicar de cómo una empresa sueca terminó siendo el caso de éxito más improbable de la industria automotriz china. Y por qué eso, en 2025, se vuelve también su principal reto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dark Side of the Road. Yo soy Ernelan Kenau y vamos a hablar hoy de la historia y la situación actual de Volvo. Yo tenía ganas de hablar de esto desde hace tiempo porque es una de esas marcas que, bueno, van a ver ahora, ¿no? Pero que sigue siendo increíblemente relevante o que juega un rol muy particular y que al mismo tiempo siento que mucha gente no ubica todo lo que hay detrás de la historia de Volvo, ¿no? Entonces me puse a investigar y a hacer este episodio en donde hay cosas que yo tampoco sabía, ¿no? O sea, Volvo está a punto de cumplir 100 años. Nace en Suecia en 1927 con dos fundadores, que la idea era como muy simple, construir autos resistentes para el frío y los malos caminos que había en Suecia en aquellas épocas, ¿no? El nombre Volvo viene del latín volvere, que significa yo ruedo. El ADN de la marca se define entre los años 50 y los años 60, que es cuando Volvo introduce el cinturón de seguridad de tres puntos, ¿no? Que es un invento diseñado en casa por un ingeniero. Y ahí como que la empresa toma o la marca toma una decisión que termina definiéndola para siempre, que es la seguridad. Hoy sigue siendo una marca, y me acuerdo muy bien cuando llegaron a México, como que todo el punto de venta era el tema de seguridad. Y una anécdota interesante es que, por lo que encontré aquí, es que la patente del cinturón de tres puntos la liberaron, la regalan con la idea de que cualquier fabricante lo pudiera utilizar, pues precisamente porque salva vidas. Y ese gesto termina siendo más poderoso que cualquier campaña de marketing. La seguridad se vuelve el activo central de Volvo y décadas después es lo que termina comprando Ford. Ahora, por décadas, Volvo fue un fabricante de nicho con unos volúmenes, pues de alguna manera flat, ¿no? Alrededor de 400 mil vehículos al año, sueco, sólido, como medio aburrido en el buen sentido. Yo me acuerdo cuando empecé a comprar revistas de carros en 1992, creo que fue la primera revista, 93 por ahí, de mis Car and Driver y Road and Track y todas estas revistas que de hecho sigo teniendo una colección fregona, muy viejita de años ahí. Pero bueno, cuando las empecé a comprar, me acuerdo que Volvo y Saab, ¿se acuerdan de Saab? Eran las marcas como que se ligaban con los profesores de universidades en Estados Unidos. Y hasta cierto punto para mí se me quedó muy marcado, ¿no? Volvo era así como que una marca de colleges en Estados Unidos. Un punto muy importante antes de seguir hablando de Volvo es que en 1999, Volvo como empresa, AB Volvo, la sueca, se divide en dos Volvos distintos, ¿no? Una es Volvo Group, que son camiones, autobuses, incluso algo de maquinaria de construcción. Esta es una empresa que sigue siendo sueca, que cotiza por sí solo y que, por cierto, es mucho más rentable que la que fabrica autos para pasajeros. En 2025, esta empresa Volvo, la de camiones, facturó como $46 mil millones con un margen operativo de casi 11%. Y luego está Volvo Cars, que es la de los autos, los que conocemos, los que vemos en la calle, y esa es la empresa de la que estamos hablando hoy, ¿no? En 1999, cuando se parten estas empresas, la compra Ford. Ford paga como $6 mil millones para quedarse con Volvo, porque no sé si seguramente se acordarán, pero en esa época Ford estaba construyendo la división Premier, que terminaría teniendo a Jaguar, a Land Rover, a Aston Martin y a Volvo. Todas esas marcas vivían en una división dentro de Ford que la estaban haciendo entre finales de los 90s y principios de los 2000s. Pero hoy sabemos que eso fracasó por completo. Ford nunca logra hacer rentable a Volvo, o al menos no de una manera sostenida. Y cuando llega la crisis de 2008, Ford le urgía liquidez y empieza a desmantelar el grupo Premium. Vende a Aston Martin, le vende Jaguar y Land Rover a Tata en India, que ese es otro caso que en algún momento necesitamos explicar. Y por otro lado, pues pone a Volvo a la venta. Esa última transacción termina sucediendo en marzo de 2010, cuando Ford vende Volvo a Geely Holding Group, que se cierra la venta en agosto de 2010, y el precio final terminan siendo como $1,800 millones. O sea, nomás en esto, Ford la compra en $6,450 millones, la vende en $1,800 millones. Nomás en eso estamos hablando de pues, más de $4,500 de pérdida, pero además hay que sumar que tuvo una década perdiendo dinero en el camino. O sea, para Ford, la aventura de Volvo fue un desastre. Pero para Geely, por otro lado, terminaría siendo como que la compra del siglo, ¿no? Hasta ese momento era la mayor adquisición de una automotriz extranjera hecha por una empresa de China. Geely, que era conocida más bien por sus autos baratos, de pronto tenía una marca premium europea con tecnología y con la mejor reputación de seguridad en el planeta, ¿verdad? Todos esperaban que Geely terminara como vaciando a Volvo. Y lo que pasó fue exactamente lo contrario. Geely le invirtió, le metió recursos, pero por otro lado la dejó en paz. De alguna manera pareciera que Geely entendió mejor el potencial que tenía Volvo. O más que eso, yo quiero creer que Volvo para Geely iba a jugar un rol muy distinto de lo que iba a jugar Volvo dentro de Ford, ¿verdad? Pero lo que termina siendo muy importante en esta historia es que Geely le da acceso a recursos y además le da acceso a China, que eso no lo terminaremos de dimensionar hasta más adelante, ¿no? Primero, en términos de producto, estamos hablando de un momento en donde ya era muy clara la tendencia hacia las SUVs. Y Volvo se reorienta por completo hacia las SUVs y los sedanes pues van a terminar desapareciendo después. El nuevo XC90, la nueva versión que lanzan en 2014, es el primer modelo desarrollado por completo ya bajo esta nueva estructura de Geely y marca el tono. Se queda como lujo escandinavo, muy fuerte la parte de seguridad, y empieza a verse un avance hacia temas de electrificación. Segundo, y muy, muy importante para entender lo que estaba pasando, es el tema de las plataformas. Volvo desarrolla arquitecturas que comparte con el ecosistema de Geely. Y eso que termina viendo, y me estoy adelantando, pero tiene implicaciones hoy con México, es que empiezan a compartirse plataformas entre Geely y marcas como Lincoln Co., Polestar y otras de las marcas que tiene el grupo. Esto, pues, como suele ser, reparte el costo de desarrollar un auto entre muchas marcas y muchos volúmenes, ¿no? Y es la ventaja que un fabricante premium como Volvo de 700 mil autos al año pues nunca tendría si estuviera solo, ¿no? Tercero está la huella industrial en China. Geely convierte a China en la base de manufactura y exportación de Volvo. Hay plantas en diferentes ciudades de China, un centro de diseño en Shanghai, y muy, muy importante es que la propia Volvo llega a decir que espera que China represente entre 30 y 40% de su producción global. Y aquí el dato que no podemos dejar de mencionar, pero en 2024, Geely representó casi 40% de todos los autos eléctricos importados a la Unión Europea desde China. Principalmente, ¿por qué medio y qué marca? Pues claro, por Volvo. O sea, para efectos del comercio internacional, los reguladores en Europa tratan a una buena parte de los Volvo eléctricos como lo que en verdad son, autos de China. China es hoy el mercado individual más grande de Volvo. Alrededor del 20% de sus ventas suceden ahí. Después está Estados Unidos, 14%, luego Suecia, 13%, luego Reino Unido y luego Alemania. Es una combinación en donde tienes identidad sueca, propiedad de China, manufactura una parte en China, cadena de suministros muy en China, y esa es como la dualidad que vive actualmente en Volvo. Ahora, para dimensionar qué tan exitosa fue la apuesta de Geely, en octubre de 2021, 11 años después de comprarla, Geely saca Volvo Cars a la bolsa de Estocolmo. Sale con una evaluación de más de 18 mil millones de dólares. Y desde el primer día, la acción salta 22%. Hoy ya no está ahí. Hoy debe andar, si no me equivoco, debe tener un market cap como de 8 mil millones de dólares o algo así. Ha venido retrocediendo. Pero como quiera, sigue estando muy lejos de los 1.800 millones de dólares que pagó Geely por esta marca en 2010. Y bueno, pues ha tenido otro impacto desde el punto de vista de desarrollar las otras marcas de Geely. Actualmente Geely controla un poco menos del 80% de Volvo y el resto está en la bolsa. Lo notable en toda esta historia es el contraste de gestión. O sea, esta misma marca perdió dinero por una década cuando estaba dentro de Ford, que para algunos pues sonaba como un dueño más natural de la empresa de Suecia, pero multiplicó su valor muchas veces cuando queda en manos de un dueño chino que originalmente todos le tenían miedo. ¿Cómo se ve hoy en términos de negocio? Al cierre de 2025, ventas globales de 710 mil vehículos, que es un retroceso como de 7% contra 2024, en donde tuvieron un año récord de 763 mil. En ingresos ya lo mencionábamos, como 38 mil millones de dólares anuales. Pero el gran tema que trae ahora Volvo es otra vez un tema de rentabilidad. El margen en 2025 habrá sido como de 3.5%, que es muy poquito. Ojo, en el mundo automotriz, pues hay muchas que están por ahí, pero si lo comparas, por ejemplo, con Volvo Camiones, pues el margen andaba como en 11%, ¿no? O sea, son tres veces más rentables que los autos. Y aquí hay un tema también, hay una concentración fuerte en el XC60, que representa una parte, pues como una tercera parte de las ventas del volumen total. Y sí, aquí es uno de los ejemplos en donde le ha venido afectando todo el tema de los aranceles. Porque acuérdense, una buena parte de los vehículos de Volvo se hacen en China y entonces pues les cambió por completo la dinámica en términos arancelarios. De hecho, un buen ejemplo es el EX30, que es el Volvo eléctrico de entrada, el más accesible. Nace obviamente de una plataforma compartida con Geely. Pues en esencia es un Geely con identidad, estándares y sello de Volvo. Se fabricaba en China en una planta de Geely y de ahí se exportaba al mundo. Comercialmente ha funcionado muy bien, pero llega la guerra arancelaria y se dispara el costo de comercializar y de llevar este vehículo a otros lados. Es uno de los ejemplos de cómo ha venido estando, está afectada hoy Volvo por esta situación. Ahora, para darle un poco más de contexto, en Estados Unidos el año pasado, en 2025, Volvo vendió 121 mil vehículos que, o sea, por comparar, por ejemplo, BMW vendió 389 mil, Lexus 370 mil, Mercedes más de 300 mil. O sea, Volvo está en otro escalón donde está más o menos al nivel de Acura o de Lincoln. Es un jugador premium, pero del segundo escalón, por así ponerlo. Respetado, pero más pequeño. Pero donde es sumamente dramático es en China, porque China ya se volvió su mercado número uno. Volvo vendió alrededor de 150 mil autos en ese país en 2025. Y de hecho, esa cifra tiene un retroceso, pero es mucho menos que la caída que sufrieron BMW, Mercedes y Audi en ese país, ¿verdad? Mercedes cayó como 19%, BMW 12.5% y bueno, en este caso 5%, ¿no? O sea, el mercado premium chino, eso ya lo hemos hablado antes, se está volcando hacia las marcas locales que tienen ahora productos también premium, y eso le está comiendo mercado a todos los extranjeros, que curiosamente Volvo, aunque es china, aunque es producido en China, pues se asocia como una marca más bien de origen extranjero en ese país. Está como que atrapada en esa situación de, pues como irónica, ¿no? Porque es una marca china, pero las marcas más chinas le están ganando participación en ese mercado. En México, Volvo es un jugador de nicho, premium. Aquí el año pasado tuvo un retroceso en ventas, igual que Mercedes-Benz. Pero importante también, como lo hemos dicho, por ejemplo, el X30, que es uno de los eléctricos que más vende Volvo en México, pues todos vienen de China. Son autos armados en China. Entonces, de alguna forma es el comprador mexicano que compra un Volvo eléctrico, pues como que siente que está comprando un vehículo de Suecia, pero pues realmente está comprando un auto de China, ¿verdad? Entonces, Volvo es una marca sueca con 99 años, que tiene la mejor reputación de seguridad en la industria, pero en los hechos hoy es una armadora controlada por capital de China, que fabrica una buena parte de sus autos en China, que depende de la ingeniería y de la cadena de suministro de su matriz de China y que ha multiplicado su valor muchas veces desde que pasó a estar controlada por Geely. Esa historia que se veía en 2010 como una derrota en donde los empresarios chinos se llevan a Volvo terminaría siendo una de las adquisiciones más exitosas en la industria automotriz moderna. O sea, un comprador atípico salvó a la empresa de un dueño que sonaba como más natural. Aquí la pregunta es para los próximos años si esa misma identidad china que la salvó en su momento, en este mundo de aranceles y de otras marcas chinas cada vez más fuertes, no terminará siendo el mayor reto de su siguiente etapa. Pasando a otros temas. Hice un ejercicio aquí que tenía ganas yo de verlo porque para mí este es un tema que no le terminamos de dar suficiente peso, en donde agarré lo que reporta EMA, que es la Asociación de Vehículos Eléctricos y de que están más electrificados, con los datos del INEGI. Esto simplemente no es así perfecto, no, como lo podemos ver, pero para efectos ilustrativos yo creo que es interesante cuando lo vemos desde esta perspectiva, porque uno de los temas que escuchamos es que los eléctricos y los híbridos enchufables representan un porcentaje muy, muy chiquito del mercado mexicano. Y de hecho, si lo juntas todo, pues sí, parece que los eléctricos y los plug-in hybrids son como el 6%. Agarrando los datos, por ejemplo, del cuarto trimestre del año pasado, eléctricos y plug-in hybrids son como el 6 o 6.5% de todo el mercado, ¿no? Se ve como muy chiquito. Sin embargo, yo lo que quería hacer es cómo se ve esa cifra si le quitas las categorías en donde realmente no hay eléctricos participando, que serían, por ejemplo, los subcompactos baratos o las pickups de trabajo, ¿no? Que esas tienen como que otra dinámica. O sea, tratando de comparar realmente en donde sí compiten este tipo de vehículos, los eléctricos y los híbridos enchufables, con modelos que no lo son, que son de gasolina normal, ¿no? Y entonces sí, el dato sí llama la atención, porque estás pasando de un en un overall como un 6.5%, que cuando le quitas subcompactos y camiones ligeros o las pickups ligeras, brinca a 11%, o sea, prácticamente se duplica, ¿no? Pero si solamente te enfocas en donde están compitiendo más, si estás hablando de los Teslas, de los BYDs, etcétera, que tienden a ser más bien SUVs chiquitas o vehículos más bien, pues no quiero decir de lujo, pero sí categorías más o menos de lujo, ahí sí representan más de 14%. O sea, uno de cada 7 autos en estos segmentos relevantes ya es eléctrico o es plug-in hybrid. Ojo, otra vez es solamente para efectos ilustrativos, pero para tratar de entender, porque yo estoy seguro que incluso con los datos que sacamos hace poco en White Paper del crecimiento de la flota de Teslas en México, yo estoy seguro que en ciertas categorías, particularmente donde está compitiendo Tesla, el porcentaje es todavía mucho mayor. Si lo comparas con los vehículos en ese rango de precio que van dirigidos a ese tipo de comprador. No podíamos grabar un episodio esta semana y no hablar del famosísimo ahora Ferrari Luce, ¿no? No quiero yo ser parte de la controversia, pero tampoco quiero dejar de hablar del otro lado, que no es lo que están cubriendo todos los medios al hablar de este tipo de este modelo que sí, muy controversial, que se parece al Nissan Leaf, que sí nada que ver, que sí le va a ir malísimo, que el precio de la acción se cayó, que está horrible, todos los memes y demás. Porque hay que entender que Ferrari es una empresa muy diferente a todas las demás, que no juega con las reglas de las armadoras y que además es una empresa que ha sido un extraordinario éxito desde el punto de vista económico, ¿no? Evidentemente, si alguien no ha escuchado, necesitan escuchar el episodio de Acquired, donde explica toda la marca y se mete a analizar todo el modelo de negocio, y eso puede ayudar a entender qué está pasando, por qué sale este modelo de Ferrari. Pero yo simplemente aquí, y apoyándome en un artículo que publicó Huddle Up, que es este newsletter que se enfoca más bien en temas de deportes, pero hace un análisis muy interesante de por qué tiene que existir este modelo y por qué no parece ser tan mala decisión como la gente cree a primera vista, ¿no? Les voy a poner la liga si quieren leer el artículo completo, pero primero, hay un tema del precio al que se va a vender y lo que eso significa en términos de margen para Ferrari. Y otra vez, acuérdense que Ferrari no necesita vender muchos vehículos, no necesita que le guste a tanta gente. Con que lo quiera tener o lo necesiten tener sus coleccionistas y demás, con eso ya es un exitazo desde el punto de vista económico y de impacto en el bottom line de esta empresa. Y eso yo no tengo la menor duda. De hecho, aquí hacen el análisis que con si vende 1,000 unidades de esto, genera como $350 millones en utilidades brutas para la empresa, ¿no? Eso es una cosa súper significativa. Segundo, hay un tema también regulatorio. O sea, no me queda así tan claro qué porcentaje de los vehículos que vendan las armadoras europeas van a tener que ser eléctricos para el 2030. Y creo que lo han cambiado para el 2035. Pero hay un momento en donde Ferrari va a tener que tener vehículos eléctricos. Entonces necesita ya desde ahorita desarrollar esas capacidades de manufactura, de diseño, de comercialización y demás. Y lo está haciendo con este vehículo. O sea, tenía que sacar algo eléctrico ya, ¿verdad? Luego, y ya lo mencionamos en el caso de Volvo, que a veces se nos olvida de este lado del mundo entender que todas estas marcas tienen que pensar en China como su principal mercado. Y si bien las ventas de eléctricos todavía son relativamente porcentualmente pequeñas en México y evidentemente en Estados Unidos, incluso en la Unión Europea, en China son más de la mitad de todos los vehículos nuevos que se venden. O sea, de hecho, en China hay impuestos importantes a los vehículos de gasolina. Entonces Ferrari, que China es uno de sus principales mercados, necesita un eléctrico y ha venido retrocediendo sus ventas en China justamente por no tenerlo. Entonces necesitan tener ya un modelo disponible pensando en el mercado de China. Y acuérdense que el mercado de China, el consumidor en China, no necesariamente está buscando lo mismo que el cliente en Europa o en Estados Unidos. Ojo, cuando piensan en el diseño que tiene esto, que tiene el espacio más de un SUV, está más alto, que tiene 5 asientos, es probablemente un vehículo pensado más bien para un cliente que está en China, ¿no? Y luego aquí en este artículo hablan de algo que yo no me di cuenta, pero que vale la pena destacar también, y es el proceso de lanzamiento de cómo se presentó el Luce hace unos días. Fue completamente distinto a como históricamente lo han hecho las marcas como Ferrari. Y de hecho, en lugar de darle lo típico que le prestaban un carro de estos nuevos a las revistas de carros y a las autoridades de la industria para que hagan los reviews, se le dieron la prioridad a YouTubers, ¿no? Que le llegan quizás a un perfil de cliente más joven. Y esto, de hecho, generó algo de controversia, pero claramente Ferrari quiere dirigir este modelo a un comprador de otra edad que no necesariamente está pensando en los atributos que históricamente hicieron que esta marca fuera tan exitosa o que siga siendo tan, tan exitosa, ¿no? Aquí, al final, mi impresión es que la reacción que ha habido en contra de este Ferrari sí se presta. Es una marca que a todo mundo le gusta odiar. Está completamente desproporcionada a lo que en verdad es. Es más, yo apostaría a que este va a ser un gran éxito para Ferrari. Quizás no por las razones que históricamente se ven, pero yo creo que va a ser un gran negocio para Ferrari. Yo creo que probablemente le va a ir muy bien con este vehículo en mercados como el de China y probablemente también llegándole a un comprador más joven. Que si pudo haber estado más bonito, que si no sé, pues seguramente, digo, es un tema de gustos, pero a mí en lo personal me fascinó el interior. O sea, yo creo que el interior es una cosa increíble, ¿no? Y que ojalá que ese lenguaje de diseño interior empiece a verse en otras marcas que sí me alcancen a mí, en otro tipo de modelos, porque yo, en lo personal, tengo una obsesión en contra de las pantallas y las pantallas gigantes que no le entiendo el propósito. Porque fuera de ver el mapa en la pantalla, que para eso no necesitas una pantalla de no sé cuántas pulgadas, no entiendo para qué fregados queremos tener tantas pantallas y un interior dominado por pantallas. Y a mí me gustan los botones hasta cierto punto, ¿no? Entonces, no sé, yo le apostaría a que va a ser un gran éxito este modelo. Quizás no de la misma manera en que se mide o se ha medido históricamente el éxito para Ferrari, sino por otras razones. Y finalmente, como me gusta recomendar aquí en este programa, me topé uno de los carros que tengo yo en mi lista que algún día voy a comprar, y es un Acura NSX que está en Mercado Libre de cambios negro. Al parecer está en Querétaro, 2.5 millones, que me parece que está demasiado caro, pero por otro lado no veo pues muchas alternativas para quienes queremos un carro de estos en México. Yo no sé si esto se puede importar, probablemente sí se puede importar. Y digo, en Estados Unidos también han estado subiendo de precio. No sé si hay opciones más baratas con todo y la importación. Si alguien sabe de esos procesos, avísenme porque quisiera hablar de eso más adelante. Este es un modelo 91, o sea, es de los primeros negro, con interiores negros, obviamente de cambios. Uf, o sea, me encanta a mí este y me gusta mucho cómo está envejeciendo. Nunca he manejado uno, pero pues todo lo que he leído de cómo se maneja se me antoja demasiado. Y ojalá algún día se me haga. Y por lo pronto, para quien ande buscando algo así, en Mercado Libre hay uno que se ve bastante bien. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme y me encantará recibir ideas, sugerencias, dudas y demás. Mi email es rene@whitepaper.mx. Muchísimas gracias por la suscripción que tienen a White Paper. Y si les gustaría regalarle una suscripción a alguien, mándenme un mail. Y yo le creo una cuenta gratis a quien ustedes quieran. Muchísimas gracias.